Hijo, por ejemplo, el caso de su mamá o de mi papá, que pa, nos pegaba, ya se llegaba mamá, le daba la queja a papá, y mi papá volvía a agarrar el cinto y otra. Con ese coraje, esa frustración que tuve a tu a mi papá, por ejemplo, levantarme el cabello así y azotarme en el piso.
Hay veces que aún teniendo a Cristo, hay el alma está dañada, está fracturada.
Yo decía, ey, pero ¿por qué si era su hijo? O soy su hijo. En ese tiempo yo decía, ¿por qué soy su hijo? ¿Por qué me pega con esa saña? Yo veía que venías con tu mamá, tu papá, y te tenía, me da coraje de verte así feliz. Yo buscaba el hacerte daño.
¿Cómo iba a salir o todo lo que te inyectaron? Que querías un abrazo de tu papá.
Mi gente, bienvenidos sean una vez más al Ya Estás Podcast, donde estamos llenos de gozo y de paz, donde nuestra oración es una metralletaza. ¡Aush! ¿Qué onda, Laman? ¿Cómo estás?
Aquí estamos listos, man. Estoy bien, bien animado, bro. Y también con mucho gusto les quiero presentar a Luis, que es un entrenador que la verdad entrena a mi hijo, bro. La verdad que
Órale.
llevo poco conociéndolo y te he platicado de él,
Bastante, sí.
pero tiene unas historias muy interesantes. Y yo sé que va a ser mucha de bendición. Mucha gente dice, no, pues cómo van a entrevistar a un coach y que no pasa nada. Ustedes van a escuchar ese testimonio. Pero queremos darle la bienvenida a Luis. Coach, ¿decimos coach o no decimos coach?
Sí, claro que sí.
Okay.
Como ustedes gusten.
Bienvenido, Luis.
Pues muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente y pues esperemos que este momento sea para Dios y toque los corazones. Sé que hay gente que ahorita a veces estamos llorando en el rincón, ¿no? Esperando una palabra, esperando una luz que nos guíe para el día. Y esperemos que hoy sea, nos utilice hoy para tocar ese corazón y darle esa luz que pueda tener en su vida, ¿no?
Que así sea, que
Antes
así
de
sea.
preguntarte sobre tu dónde naciste y todo ese rollo, bro, siempre miro que estás como abierto a estas conversaciones. Desde que te conocí, siempre es rápido, bro. Es más, no sé cómo tú ahorita lo platicas, pero fue algo. No es un accidente, bro. Pero estábamos platicando y me llamó mucho la atención, bro. Le estaba diciendo ahorita a Chris que mucha gente se me arrimaba y me decía, hey, que el coach Luis, que el coach Luis, que profesional y que todo. Y yo digo, oh, ok, pues yo llevaba como 10 minutos ahí, bro. Entonces, pero nomás de mirar, bro, no estoy hablando de las técnicas, estoy mirando de cómo él se comporta. Cómo él se mueve con la gente, bro. Cómo él platica. Yo digo, pues, ¿qué onda con este guy? Dice en mi mente, ¿qué onda con este guy? Hasta que yo le, no sé qué dije, o mencioné la oración, no sé.
Ah,
Y me
sí.
dijo él, hey, bro. No, no me dijo, bro, me dijo, ¿es cristiano?
Sí.
No sé qué estábamos platicando, pero, bro, me da mucho gusto que estés aquí y queremos conocerte, mijo. Queremos abrir esta plataforma para ti.
Muchas gracias. Muchas gracias. Pues mira, me presento, ¿no? Pues mi nombre es Luis Alberto Esquivel García. Soy originario de Baja California, ahí de Tijuana, ahí en la colonia en la Buenavista. Y pues mira, me tocó de joven. Previo a esto les platicaba, vengo de una familia disfuncional, de unos padres que pues echaron las ganas, como yo creo que muchos papás, ¿no? No nacemos sabiendo ser padres hasta que vamos, ya tenemos hijos, tenemos responsabilidades. Y pues imagínate, mi papá viene de una familia de 8 hombres, 8 hermanos, mi mamá otros 8, entonces son familias grandes donde siempre es como el conflicto, el esto, entonces no hay una forma de educar, de educar a los hijos, ¿no? No hay una escuela, ¿no? Entonces a nosotros nos educaron a la vieja escuela, el chanclazo, con el alambre, con el palo, con lo que agarran, hasta la banda esa de las lavadoras, vale.
Órale.
Y pero mira, a muchos dirían, híjole, complejado, no. Yo le doy gracias a eso porque somos 5 hermanos y yo sé que van a ver este video mis hermanos. Y de los 5 a los que nos tocó que mamá y papá nos corrigieran, terminamos carrera. Hay 2 arquitectos, hay un ingeniero, pero un abogado. Y yo que soy maestro, y pues mi hermano, el más chico, que fue el que, se puede decir que no le tocó, fue el que no terminó su carrera. Fíjate
Cuando
qué choro, ¿no?
dices Familia disfuncional, ¿cuál fue la disfunción que tuviste?
Eran muchos golpes, eran muchos golpes. No había, te voy a ser honesto, no había, no estaba Cristo en nuestra familia, no estaba Dios. Bueno, Dios siempre está presente, pero nosotros como creyentes, porque es una tradición, ¿no? Que te hablan de una religión y te hablan así como, pero muy, muy de que el domingo vamos todos a la iglesia. Nunca entiendes el por qué, sino vas y híjole, porque si no, no vamos al parque, o si no, no vamos a tal lugar. Y vas y lo profesas, ¿no? Lo vas y lo haces, pero cumples, mejor sí, dicho, ¿no? Exacto. Vas, cumples, pero hasta ahí. Y pues el rosario, todas las
tradiciones.
Todas las tradiciones, ¿no? Pero en sí, en tu corazón, no lo tienes. ¿Me explico? Y pues en esos tiempos, pues tú sabes, momentos de tristeza, que a veces dices, oye, pues soy su hijo, por ejemplo, en caso de mamá o de mi papá, que nos pegaba, y a veces llegaba mamá, le daba la queja a mi papá, y mi papá volvió a agarrar el cinto, y otra.
Doble.
Entonces, tú decías, ¿por qué con ese sadismo, con ese coraje, esa frustración que tuvieras a mi papá, por ejemplo, levantarme el cabello así, y azotarme en el piso? Yo me hacía bolita porque pues era mi papá, no me podía contestar. Entonces, a veces mi papá me pegaba a mí para que entendiera el más grande. A veces te toca ser el del medio de esas situaciones, ¿no? Y ahora de grande, pues lo entiendo, no lo justifico, pero entiendo muchas frustraciones de dinero, de presión, de los hijos, de todo. Pero siento que nos faltó esa parte de tener a Cristo, tener a Dios en nuestro hogar. Y creo que esa parte hizo que muchos camináramos en diferentes rumbos como familia, pues, no con una visión.
Sí, claro. Y a veces aún teniendo a Cristo en el corazón y profesando a veces, como tuvimos al Johnny, ¿te acuerdas? Que su papá era pastor y aún así el papá tenía problemas mentales donde también lo golpeaba siendo pastor. Entonces, hay veces que aún teniendo a Cristo, el alma está dañada, está fracturada, ¿no? Y tú conoces la historia de tus papás y conoces el por qué traían tanto coraje donde se desquitaban con sus hijos.
Pues yo creo que, pues es que viene desde así de tradición, ¿no? Papás, ahora sí que mis abuelos eran igual, ¿no? Golpeadores.
O peor, tal vez, ¿no?
Ajá, o peor. Y yo creo que fue cada vez menos, ahora sí que te puedo decir cada vez menos, porque veníamos de una pobreza grande, pues te estoy hablando de 8 tíos de un lado y 8 tíos del otro. Por parte de mamá, mi abuelo era minero, pues. Entonces, imagínate todo el tiempo en Zacatecas, estar encerrado bajo kilómetros abajo, escarbando días, o sea, porque a veces no tan fácil puedes salir, a veces es más fácil quedarte allá adentro que salir, ¿no? De hecho, él falleció tengo entendido, por un problema en el pulmón de tanto inhalar minerales, pues. Pero sí, o sea, son frustraciones porque ya ves, o sea, como te decía, no hay una educación de ¿cómo te puedo decir? De padres, de cómo ser papá, pues. ¿Me explico? No hay esa parte que te van educando como ahorita. Como ahorita es muy fácil de ver, por ejemplo, libros, videos, que te puedes ver el cómo educar a un hijo rebelde, cómo educar a un hijo con déficit de atención. Me explico, ya después encontrar un poquito más de información. Pues antes no. Antes, ¿qué esperanzas de llevarte con un psicólogo, ¿no? O con algún profesional que te pudiera atender. Antes no, era cúrate tú solo. Mamá, de hecho, una de las tradiciones que tenía era usar el limón. Te cortabas y era echarte limón y ¿por qué? Porque no tenía
medicamentos. ¿Se te cerraba
y,
tan rápido?
No, sí. Sí, de verdad, te voy a hacer eso, oye, chistoso, ¿no? Pero parecíamos perro atropellado, hasta te querías morder el ardor. Querías morder con todo respeto y te querías morder porque era un ardor grande, pues. Y pero la manera que mi mamá, y aparte, todavía era obviamente la corrección, pues, el cinturón o el de por habernos cortado. Y yo te voy a decir algo. Antes yo decía, ay, pero ¿por qué si era su hijo? O soy su hijo. En ese tiempo yo decía, ¿por qué si soy su hijo? ¿Por qué me pega con esa saña? ¿Por qué me hace? Ahora que yo tengo hijas, cuando una de mis hijas se rompió el brazo, yo me frustré, me enojé mucho. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué te subiste? obviamente no le pegué en ese momento, pero entendí la frustración de mi mamá de decir, ¿por qué no estuve ahí para cuidarte? ¿O por qué no pude evitar eso? ¿O por qué no me pasó a mí y no a ti? ¿Me entiendes? Pero era su forma de demostrarme su amor. Era su forma y, pues, desgraciadamente, nunca tuvo una escuela para decir, hey, mira, está pasando esto, estás haciéndole más daño que beneficio.
Y en tu adolescencia hubo esa etapa donde sacaste esos corajes, porque lo que recibimos es lo que...
Ah, claro, sacaron, claro. ¿No? No, mira, de hecho, la colonia era muy, muy conflictiva, ¿no? Hubo un tiempo donde yo prefería estar en la calle. A veces yo me escapaba y me quedaba bajo los puentes. Siempre me gustaba trabajar, ¿no? Siempre tuve muchos oficios. Mis hijas se burlan o se ríen de mí o bromeamos porque dicen, todo le sabes. Y pues que desde niño trabajé igualando pinturas. Antes no era tanto así como, ah, no eres mayor de edad, no puedes trabajar. No, ahí 12 años y ya estaba igualando pinturas. A los 8 años vendí hot dogs ahí en... que era el mercado de todos.
Calimax tenían morros que llenaban las bolsas de 8 años.
Así es, el Calimax era trabajo.
Ese era mi trabajo, yo quería ese trabajo, mijo.
Ajá. Sí, en todos lados. Ahí, es más, de hecho, o sea, trabajé en una de agua, llenando garrafones de agua a las 5 y 10. En muchos lugares de diferentes oficios.
Ahí está la línea que no se raja tampoco, ¿eh?
Sí, vendí frutas en los cruceros, vendí fruta. O sea, hubo muchas cosas, muchos oficios que los aprendí. Aprendí un poquito del negocio, aprendí la manera de sobrevivir, porque ahí también en la calle aprendes a ver el caminar de la gente. Yo veía cuando alguien se venía caminando de lejos, yo decía, a este me viene a hacer daño. ¿Me entiendes? Del puro caminar, el cómo te ven, el cómo vienen así como hasta zigzagueando, haciéndose como los despistados, pero no te dejan de ver. Yo decía, este me va a hacer daño. Entonces yo empezaba a dejar las cosas o agarrar o ver con qué me defendía, una piedra, un palo, porque yo sabía que venía la persona hacer un daño, pues.
¿Y tuviste muchas broncas, muchos pleitos?
Oh, sí, porque, mira, de hecho, trabajé en una tienda encargado, un abarrotes, que está cerquita de del canal. Ahí se llamaba Las Américas, esa tienda. Ahí un saludo a don Mario, ese que nos va a ver. Y sabes, ahí la gente iba por el dulce. Yo no lo sabía, yo estaba joven, ¿no? Entonces, yo no sabía que, pues, con eso bajaban, dicen, el avión, ¿no?
Oh, sí.
Y haz de cuenta que ellos iban por la cajeta. El problema es que a mí me la descontaban. Así, a mí lo que se perdía o lo que faltaba, pues, oye, se te descuenta, ¿no?
Porque es tradición mexicana, bro.
Ajá.
Es tradición mexicana.
Exacto. Entonces, haz de cuenta que nosotros teníamos espejos y, pues, haz de cuenta que volteabas y veías y te brincabas. Fíjate, ¿eh? Esto es parte de lo que te iba a platicar en mi testimonio. En ese tiempo me daba mucho coraje porque, pues, el señor, yo sé que es su negocio y lo cuida, ¿no? Como dicen, al ojo del amo engorda el caballo. Yo veía, yo estaba así cobrando y yo reojo veía, porque te digo, te haces mañoso en todo, pues. Entonces yo volteaba y veía a la persona metiéndose en la cajeta así entre el pantalón o un aditivo que eran caros para los carros en ese tiempo. Entonces yo lo veía, entonces en cuanto yo veía que empezaba a caminar hacia la puerta, yo me brincaba el mostrador, iba y lo pateaba, lo tumbaba y lo golpeaba. Y los sacaba pateando, fíjate. Así, pum. Y a veces me amenazaban. No, que te voy a matar. Y con el filero. Ahí va todavía. Y otra paliza, ¿no? Y los golpeaba. Y me caían gordos, fíjate. Gordos. O sea, no tienes una idea cómo los aborrecía. Y pasó el tiempo. Te platico mi testimonio. Me atrevo y no sé si...
Sí.
Fíjate que después yo me caso, bueno... jugué fútbol y conocí a mi esposa, me caso, tenemos unas hijas, entonces mi esposa es cristiana, entonces yo cuando conozco a mi esposa, dije, ella se va a hacer católica, ¿no? Porque yo era católico de tradición, y dije, ella se cambia al rato, y entonces mi esposa lo que hacía a mis hijas, les leía la Biblia a escondidas, les empezó a leer primero normal, y yo le dije, no, a mí, nada que eso de religión y de Dios. Me
da coraje.
A mí me da coraje, fíjate.
¿Pero por qué?
Yo te voy a decir, yo creo que era el demonio. Yo creo que estaba endemoniado.
Endemoniado.
La verdad, ¿para qué te voy a decir que no, eh?
Porque te
ahora entiendo muchas cosas, la reacción. Pues cuando una persona se pone negativa y, no ocupo el centro de rehabilitación, o no ocupo esto, sé que el demonio está rechazando esa bendición, está rechazando esa oportunidad. ¿Me entiendes? No quiere, te quiere alejar de lo bueno. ¿Me entiendes? En la vida yo siempre he dicho, el que te da un libro, el que te da un buen consejo, es tu amigo. El que te dice, vamos a tomar o vamos a hacer, siempre quiere alejarte, es el mal amigo, ¿no? El que realmente no es tu amigo, es el enemigo que te quiere destruir, quiere verte destruido como él está destruido. Entonces, yo a mis hijas, cuando yo veía que leían la Biblia o mi esposa les leía, llegó un momento en que yo le dije, no, espérame. Si tú lees eso, yo me las voy a llevar a una secta, porque tanto tú tienes derecho como yo tengo derecho.
Wow.
¿Me entiendes? Y mis hijas chiquitas se orinaban enfrente de mí. O sea, el miedo que me tenían, porque yo era de un carácter muy duro. O sea, a mí sí me buscaba espíritu, te agarraba y en la calle o lo que sea. De joven era muy agresivo. Pues.
De ahí, ¿tú crees que viene?
De mi familia.
Sí, mi así familia. Es como
estamos sale. Hablando del escape, ¿no?
De hecho, en la secundaria, ahí va a haber amigos que nos van a ver, ahí me decían caníbal.
Yes.
Me decían caníbal, o sea...
¿Caníbal?
Ajá.
Cannibal. Yeah. Oh.
Okay.
Oh, shoot. Okay. Imagínate.
¿Por días o qué?
Yo era okay. Que no te movía.
Oye, me estabas contando el... Se me hace que fue el jueves pasado. Que una historieta que la cuentes tú, pero que un papá te estaba... Un papá de los... Sí. De los niños ahí. Que le he was cussing him out. Estás haciendo un montón de groserías. Y que él nomás tiene las manos atrás así. Y que se te arrimó un gallo. Yo pensé que lo ibas a golpear porque como lo conocían. Yo pensé que lo ibas a...
Un amigo que me conoció desde joven. Y pero ahorita si quieres la platico. Sí. Te termino de platicar esta parte. Sí. Fíjate. Fue cuando...
Tus hijas se hacían del baño.
Se hacían... No, hombre, me tenían miedo, mucho miedo. Entonces,
¿les pegabas también?
Entraba, sí, la verdad, sí. La verdad, sí, la nalgada. O me daba mucho coraje que se orinara. ¿Cómo no llegaste al baño? Y,
¿cuántos años tenías?
Nalgadas, ¿no? Pues yo creo que unos 30 y 30 y quíbole de años, ¿no?
¿Tú tenías 30 años?
Ajá.
¿O no, las
hijas?
¿Tus hijas?
No, 2 años.
Ok.
4, o sea, chiquitas. Pues,
sí, sí, sí.
Honestamente, sí. Chiquitas. Y era muy triste, o sea, ver el temor de ellas. O sea, ellas me huían. O sea, yo llegaba y era un corredero los cuartos y todo, ¿no?
Oh, wow.
Entonces, obviamente en ese tiempo, pues andas tomando, andas... con los amigos, andas un tipo de estilo de vida pensando que, pues, en el mundo, literalmente.
Yo creo que es tradición, ¿no?
Sí.
Es lo que uno cree que es parte de ser hombre.
Ajá, sí, 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 exacto.
O sea, de que irte a pistear con los compas,
sí.
Andar con las viejas, o sea.
Sí. Fíjate que yo entré maestro en Rosarito y llegó un momento en donde... Vaya, la quincena, lo que agarraba era gastármelo tomando, ¿entiendes? A veces hasta solo. Y hubo un momento hasta que lugares me conocían que me decían, no, barra abierta, o sea, usted no se preocupe, mañana pasado viene o la quincena que viene paga, ¿no? O sea, hasta eso el demonio, el chamuco, ¿cómo te abre la puerta a decir, sigue en el vicio, ¿no? Anclado. Y uno
el se diablo siente fía.
Poderoso. No, no, y te voy a decir una cosa. Uno se siente poderoso porque, uy, me abrieron cuenta, ¿no?
Sí.
Uy, soy alguien. Y no, no tienes una idea del cómo te está agarrando más y te está destruyendo más, ¿me entiendes? Y uno piensa que es el ego, el mira, date cuenta cómo me tratan aquí, mira cómo me atienden, mira cómo soy, yo soy ¿no? Llego y me saludan todos, soy el bueno, el chacas, como dices. Pero no te das cuenta cómo te está destruyendo el enemigo, pues. Yo siempre he dicho, después de que conocí a Cristo, decía, el diablo no se te va a venir, se te va a presentar con una trincha así, con los cuernos así, ay, olvídalo. Es sutil, es inteligente en esa parte del cómo te atrapa. Una mujer bonita, ¿me entiendes? Un negocio que tú crees que es bueno y es una tranza ahí que te empiezas a torcer y después te quedas tú, que ya no puedes moverte ni para acá ni para allá. Y te digo, en ese tiempo, pues estaba el tomar, el hacer. Y iba a la casa pues ya mal, pues en mal estado.
Ebrio.
Ebrio totalmente. Entonces... Llegó el momento en que mi esposa empezó a antes era un conflicto, a pelear y ya ves, típico, ¿no? Que mejor nos separamos, mejor esto, mejor lo otro. Pero mi esposa llegó un momento en que entendió, Dios le dio una sabiduría muy grande y ella empezó a ceder. ¿Me explico? Ella como que empezó a ceder esa parte.
Rapidito, ¿cómo, dónde conociste a tu esposa?
¿Cómo la conocí? Ella es prima de la esposa de mi hermano. Y entonces cuando yo iba a la casa de mi hermano a ayudarle a hacer cosas,
Entre comillas.
me caían gordos, fíjate, la familia de mi esposa me caían mal, pues ella lo sabe mi familia, hasta mi suegra. Me caían gordos, fíjate.
¿Por ser cristianos o...?
Aparte, porque yo todavía no sabía muy bien de ser cristianos, eran muy amables, eran muy buena onda, y yo aborrecí esa parte, fíjate. Porque yo en el tiempo, si yo veía, cuando era más joven, en la secundaria, en la prepa, si yo veía que tú traías tu trabajo, tu maquetita, si yo iba y veía la manera de cómo destruirla, destruir lo bueno, no sé si me explico,
Sí,
como
pues.
envidia, porque yo no tenía eso. ¿Me
Sí.
explico? Yo veía que venías con tu mamá, tu papá y te atendían. A mí me da coraje el verte así feliz, pues. Entonces yo buscaba el hacerte daño.
Sí, es que es ahí donde es obvio, ¿no?
Sí,
El
sí.
coraje que traías por dentro de todo lo que recibiste de tus papás, ¿no?
No, sí. De hecho, mira, en la secundaria, siendo un paréntesis del testimonio, llegué al momento en que cobraba yo una soda y una torta. Y tú llegabas y me la dabas y me decías, ve y pégale a él que me buscó peto, me dijo esto, me dijo lo otro. Yo sin saber, yo comía primero por el hambre, porque no llevaba dinero, comía y luego iba. Yo le decía, no tengo nada contra ti, pero me mandaron y ¡paz! Era la
Esto no es
golpiza.
personal, ¿eh?
Esto no es
Pero
personal, ¿sí?
estoy tratando de buscar una palabra
Vivo.
de sicario, pero de
Sí.
bully.
Pobre. Pero
Buliario.
pobre.
Oh, eras un buliario.
Ándale, sí. O sea, de verdad, o sea, sí me decían. Era
No,
así, era fácil.
mucha razón, bro, lo que comentaste, sí, a lo mejor lo estamos como rebasando, pero
Sí.
¿cómo iba a salir, bro? Todo lo que te inyectaron, que querías un abrazo de tu papá y
Sí.
mejor fue un... Si me
Sí,
entiendes, y
sí.
por los que saben, teniendo un niñez así,
Sí.
es difícil que
Sí,
tus
sí, sí.
papás no te digan te amo. Por eso te digo, cuando tú llegabas a la casa y las niñas, ¿no te rompía el
No,
corazón, bro?
mira, en ese momento, no porque, como lo dijimos, yo siento que estaba endemoniado, ¿no? Y fíjate, hay varias cosas que van tejidas, ¿no? En esta conversación. Yo llegaba al momento de llegar de la escuela, de la secundaria, así, y me veía en el espejo del baño y me ponía a llorar y yo decía, ¿pero por qué?
Oh,
O sea,
wow.
yo soy el prieto, yo soy el moreno de la casa, casi todos son güeros. Entonces yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué nací? Sí, ¿por qué nací así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué peleé? ¿Por qué me tratan así? ¿Me explico? No entendía muchas cosas, el porqué, el propósito de la vida, ¿no? Porque uno en ese momento no sabes, no entiendes de Dios, simplemente el propósito de la vida. Yo decía, ¿a qué vengo a sufrir, a batallar, a chillar, a pelear? Y entonces mi corazón se fue endureciendo más. Entonces yo ya no veía quién me la hizo, sino quién me la paga, ¿no? En la vida, pues. Entonces.
Bien rapidito, bro. Bro, el ya conociéndolo, él tiene una palabra cuando los niños están entrenando. ¿Sabes cuál es?
No, a ver, dímelo bien porque.
Perfect.
Ah, sí, perfect.
Bro, los niños pueden ser que la patien así,
Sí
guasa.
es.
Él grita, perfect.
Sí es.
Y los niños, bro, las palabras tienen
Oh,
poder, bro.
mucho.
Y yo miro como, por eso te digo que si puedo usar, me encariñé con su estilo de enseñar, porque miro cómo él habla, miro cómo él me dice, vino el otro día, ¿te acuerdas el niño morenito que vino, que su mamá acaba de fallecer y su papá lo metieron a la cárcel, vino su abuela en camión y me pregunta a él así como que, hey, pues la información de ellos. Y él me dijo, yo quiero ir sobre esos niños. ¿Sabes? Esos niños que no tienen los zapatos perfectos. Que ese niño no vino en taquetes, bro.
Y fíjate, hay veces que Dios usa nuestra historia, Dios usa nuestro daño, nuestras heridas para ayudar a aquellos que están pasando por lo mismo, ¿no? Como saca mucho drogadicto de la adicción. ¿Y qué pasa? Te prepara para que vayas y alcances a aquellos que están en centros de rehabilitación, en las calles. Entonces, hace sentido, ¿no?
Sí.
Así
100%.
conectando las piezas, ¿no? De,
los de, entiendes. Es, mira, yo los entiendo más a un drogadicto. Yo digo esta parte. Un drogadicto se le nota el pecado que está haciendo. Está drogando, está mutilando su cuerpo, ¿me entiendes? Que es el templo del Espíritu Santo. Pero yo también lo mutilo con los pecados escondidos, ¿entiendes? Los que no se ven. Pero a mí no se me nota. Y hace rato tú le decía, tú imagínate, yo cuando he ido a la central caminera o me toca un indigente así, que lo hueles y dices, híjole. O todos me decían, hombre, es que huele feo, bien feo, o sea, fuerte, ¿no? Orinado, defecado.
No lo subas al carro.
No lo subas al carro. Y yo, para llevarlo a un centro de rehabilitación, yo decía, ¿por qué no? No, es que pues, tu carro está nuevo, tu carro es de agencia, acabas de sacarlo. Yo le decía, no, es que no es mi carro, es carro de Dios. O sea, Dios me lo prestó nada más para yo moverme, porque yo le administro sus cosas. Pero ¿sabes qué? Yo huelo más feo. Porque él huele porque se orinó. Pero ¿cuánto, para Dios, cómo debe ser con mi avaricia, mi soberbia, mi ambición? Todo lo que yo veo, todo lo que yo hago escondidas y que no se ve. Que no te das cuenta porque este mundo está así, podrido. Entonces, muchos me ven normal. En realidad, estamos como los muertos vivientes, ¿no? Caminando y todos nos vemos iguales. Pero esa persona sí la podemos señalar porque se le nota diferente a nosotros, a lo mejor en el olor, pero realmente somos peores nosotros.
Y fíjate, ahí vemos cómo Dios reacciona en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando hablaba de los sacrificios, de las ofrendas,
yes,
que él detestaba por el corazón.
Así es.
Del pueblo de Israel en ese entonces, ¿no?
Rolo, regresamos a donde tu esposa estaba leyendo la Biblia y dijiste, ¡lo voy a llevar a una secta!
Sí, fíjate que, mira, entro a trabajar al gobierno, me invitan a trabajar al gobierno. Y entonces, acepto, ¿no? Okay, entonces ahí, pues, empiezas a hacer mucho cosas de fiestas o uno siente el poder, ¿no? Y anda uno buscando... ¿cómo te puedo decir? Como esa diversión. Malamente. Entonces me toca, fíjate, en ese tiempo me toca, no voy a decir partidos, pero me toca que dos partidos políticos por los cuales entramos al gobierno, al poder, se dividen. ¿Me entiendes? Y entonces el partido que acaba de ganar había hecho alianza con el partido de nosotros, con el que... Entonces a nosotros se encontraban como traidores. Entonces estaba bien tenso políticamente todo, ¿no? Date cuenta que tú eres azul, él es rojo y yo soy blanco, ¿no? Pero pues ahora ya no soy alianza contigo, ahora soy alianza con él. Y pues se da cuenta que los que están ahorita en el poder dicen, eres traidor porque ahora estás con alianza, pero no era a través de mí, era a través de, estamos hablando de nivel nacional, poderes de partidos políticos, ¿no? Entonces estaba muy delicado. Entonces me empiezan a decir, ¿sabes qué? Ni cometan ningún error porque... van a salir, un pretexto y va a salir corrido, ¿no? Porque ahorita ocupan poner la cabeza del corrupto, del esto, para decir, mira, estamos sacando lo malo del gobierno. Y pues se me ocurre ir a tomar, tuve un accidente, me quedo dormido, volteó la camioneta, pero hasta eso mi esposa, pues bien linda, siempre me buscaba, siempre me decía, ¿dónde andas? Y yo voy y te busco. Entonces, ya, GPS, a las mujeres no se les duerme, ve cómo, dónde andaba, y entonces ella llegaba y me decía, deja el carro aquí, déjalo, vámonos a la casa, yo te llevo. Y yo, no, ¿qué haces aquí? Yo todavía bien rebelde, bien enojado, no regañando, y a veces con las niñas, porque ella me decía, es que yo no puedo dejar a las niñas en la casa solas, pues, entonces a veces cargaba con ellas, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Por qué traes a las niñas? No, déjame aquí, yo. Ahí iba y dejaba al amigo, ¿no? El amigo de la parranda a su casa, agarro y me quedo dormido y me volteo. Desbaraté la camioneta, ¿no? De verdad, yo era una camioneta estándar que yo todavía me bajé. Y todavía le digo a una persona que se acercó, le digo, oye, pues empújame, ¿no? Para prenderla. Y me vaya y me dice, no sé cómo estás vivo, me dice, pero bájate, me dijo, bájate para que la veas. Yo me bajé y la vi, pues las llantas todas metidas, todo, vidrios rotos y todo. Entonces digo, no, pues entendí en eso, digo, patrulla, ya. Y pues total, se me hace un problema administrativo. Entonces, llegó ciertas áreas de gobierno para investigar y todo, y me hace un expediente. Entonces, algunas personas, de hecho, algunos policías ahí que me conocían, me dijeron, ¿por qué no te identificaste y me has dejado de ir? Entonces yo dije, oh, lo que no quería era problemas, ¿no? Pues total, empiezo uno, políticamente uno empieza a pedir el favor, ¿no? Oh, pues le voy a pedir a tal político que me ayude, o a tal amigo, a tal... Y todos me dijeron...
Todos se mueven así, ¿no?
Sí, claro, eso es típico, ¿no? Las referencias, sí. Las amistades.
Que el padrino.
Y que el padrino, ándale. Pues haz de cuenta que ahí se me cerraron todas las puertas, ¿eh? Todas las puertas. No, pues me decían, el que meta las narices por ti, se va contigo. Entonces, pues, todos, mira, callados y nadie decía nada, ¿no? Entonces, me toca ir a sindicatura, la que nos checaba, ¿no? Y veo el expediente y veo lo grande, el expediente y todo. Y pues nadie me ayudaba. Entonces, como no tenía identificación ese día, me piden que vaya otro día con identificación. Me acuerdo mucho, es un 20 de noviembre, que era el desfile. Allá hacen un desfile todo. Entonces me toqué ir ese día a esa oficina. Y yo dije, no, pues ahorita me van a correr y me van a la prensa y todo, ¿no? Y entonces voy y me atiende una muchacha que nunca la había visto, casi a todos conocía, pero ella no. Para esto, cuando iba caminando, me acuerdo mucho, iba caminando, cruzando un puente, y volteé hacia arriba y dije, a ver, si tú existes, dije, tú sabes que aquí comí mi familia, tú sabes que esto, todo este de aquí se mantiene, de aquí es mi fuente de trabajo, de ingresos. Si tú existes, dije, pues ayúdame con este problema y yo dejo de tomar, ni una gota. Yo dejo de tomar. Ya me subí al taxi porque no traía carro, porque había chocado, voy al Palacio Municipal y me atienden, bla, bla. Y fíjate, voy llegando y me dicen, lo están esperando. Y lo primero, iba solo. Cuando me dicen, ustedes lo están esperando, y dije, puta, yo me imaginaba, honestamente, así se vino bien rápido, un verdugo, acá esos que cortan la cabeza, con una cabeza ahí, así que la prensa y todos, ah, está el corrupto. Y
cuando dices la prensa, ¿por qué la prensa?
Allá pues son los medios de comunicación.
Sí, pero ¿por qué?
Porque van a agarrar al ¿cómo te puedo decir? Al servidor público que hizo algo malo. Siempre se agarran de algo, de un pequeño detalle para hacer...
Sí, no, ruido, noticia, ¿no? Sí.
Ser noticia, entonces, yo era el momento.
¿Pero qué posición tenías?
Yo era director del deporte, Rosarito.
Ok.
Tenía un puesto, pues, interesante.
Interesante. Sí, porque al decir que se va a meter la prensa, pues obviamente debes de ser alguien.
Así es.
Para hacer noticia.
Sí, en ese momento sí, y pues haz de cuenta que me toca, ¿no? Y dije, no, pues, yo dije, ya está el verdugo, hasta esas veces que abres la puerta hasta... Lo digo de broma, ¿no? Pero así como despacito. Y nomás espero que tenga filo y me corte rápido la cabeza y no esté chata y me esté pegue y pegue, ¿no? Pero llego y me atiende una muchacha que no conocía, ¿no? Y me dice, siéntese y su identificación, pa. Y veo que entre todo saca una hoja y empieza a firmar. Te la llena y pues firma. Y me la da y me dice, regrese a su trabajo. Y te voy a decir, ¿eh? Yo dije, no, dije, sí, ya me la sé. Le dije, todavía soy un muy político, muy sabiondo. Le digo, no, ya me la sé. Le dije, tú lo que quieres es que me vaya y al rato me levantes un acta por rebeldía, que no me presenté un algo y me inhabiliten. Haz de cuenta que te no te dejan ya ser servidor público o estar en el gobierno durante 10 años, 5 o 10 años. Entonces dije, no, eso ya me la sé. Me vas a hacer algo así, una trampa para afectarme más. Mejor dime, yo te dije, mejor dime. Y yo te lo firmo. O sea, yo entiendo lo que hice, sé que cometí el error de tomar y tener accidente, pero dime y te lo firmo. No, me dice, regrese a su trabajo. Entonces yo salí con la hoja, me acuerdo, y lo primero que volteé dije, a ver, esto está algo raro, ¿no? Pero todavía dije, pero por sí o por no, dejó de tomar. Por sí o por no, pues... No va a ser.
¿Qué fue lo que te impulsó o te motivó a que hablaras con Dios en ese momento?
Mi esposa y mis hijas, como leía en la Biblia. Y te voy a decir, mi esposa perdía la visa. Una vez la perdí en unas canchas de fútbol, ahí en Furati. Ahí digo, voy a quemar lugares, pero ahí se juntan mucho gente que...
Sí.
Que
mañosa.
Mañosa y todo. Entonces... pierde la visa y dije, no, hasta crees que te la van a regresar, esa ya la vendieron para un pollo, un algo para cruzarlo y te están a regresar. Eso vale un dinero, ¿no? una lana, ¿no? Y mi esposa se pone a orar. Y orar y orar en el carro. Y un día que fue y me dejó ahí en la cancha, porque yo tenía juego, una de las personas que trabajaba ahí le dijo, oye, ¿usted no es ella?
¡Wow!
En mis narices, haz de cuenta Dios pasaba, haz de cuenta que me lo hicieron en la ventana de mi lado para que yo vea así, mira. Y yo, oye, yo, no te pases. No, yo así como decía, no. Obviamente incrédulo, decía, pues.
Sí, sí. Pero la semilla quedó así. No,
yo veía muchos milagros. Traigo toda platicada, pues, un paréntesis ahí. La casa no la iban a quitar por falta de pago un tiempo, el banco. Esposa orando y yo, no puede ser.
Tú pisteando y ella orando.
Abrió las puertas, sí, abrió las puertas grandísimamente.
Sigue orando.
No tienes una idea. Mi esposa todo era meterse a orar, platicar. Y yo veía esa parte como yo la bendecía. Entonces, era como mi coraje porque yo decía, ¿cómo tú sí, yo no? ¿Me entiendes? Entonces, era un rechazo. Era una envidia por cuando tú dices, ah, ¿cómo tú traes tenis nuevos? Y esto, típico, ¿no? La primera que haces, pisar el tenis. Con tres tenis blancos, tenis nuevos, y tu palo.
Sí se la sabes,
¿no? Sí, porque sí se la sabe. Yo hasta con algo le rayaba o buscaba como una piedra rayarla.
Más calle. Blanca.
Sí.
No, es más, o sea, calle que nosotros. Sí, ¿no?
Y pues hazte cuenta que es hacerle daño, pues. O sea, hacer daño a algo que tú sabes que le hace la envidia, ¿no? Yo veía a ella y me da coraje. Porque tenía una gran bendición, pues.
Wow.
Y cuando veía yo eso, yo dije, si este momento no me hay... Hazte cuenta que Dios te va acorralando, yo lo he dicho en la vida. Hay dos caminos, el fácil y el difícil. ¿Por cuál quieres caminar? Está el facilito, que vas a ir a los pies de Cristo y vas a hacer las cosas que Dios te va a mandar y que vas a... Porque tienes un propósito en la vida. O vas a caminar por el pantano, pero vas a llegar a donde mismo, a los pies de Cristo. Sin un brazo, sin una pierna, tuerto, como sea, pero vas a llegar. Y vas a dar el testimonio, vas a hacer lo que Dios te manda.
Oye, y tu esposa, ¿cómo fue que se casó contigo? ¿Qué?
Pobrecita, no lo entiende todavía. Le hemos platicado y
mi hija le dice... Oye, tu esposa se ve como bien suave, bro, cuando la conocí, ahí después del entrenamiento. Bien, bien calladita. Oh, sí. Gracias.
Sí, son muy nobles. La familia de mi esposo son muy nobles. Muy, muy nobles, Pues de ellos son toda su familia, tíos. Su oficio es maestros.
Mm.
Todos ellos son maestros. Cuando yo conocí la familia de mi esposa, fue algo así como yo quiero algo así. Entre mí, ¿no? Lo decía. Pero por un lado está la coraza, así como la tortuga, así que pones
sí.
tu protección diciendo no.
El corazón no, bien.
Yo soy
bien,
otra cosa, ¿no? Yo soy diferente.
Entonces, cuando haces esa oración, clamándole a Dios, y viste el milagro, ¿fue ya ese momento?
Mira, fíjate, yo todavía no lo creía, ¿eh? Regreso y me empiezo a encontrar los compañeros del trabajo, ¿no?
Fácil.
Y me empiezan a decir, profe, lo sentimos. Me los empiezo, así se cuenta que se me acercan y dicen, profe, lo sentimos. Este nuevo director. Y yo, espérame, si me regresan al puesto. Pues ahí está. Ahí está en la oficina, se presentó en la mañana. Y yo, caray, yo caminaba y, pues otra compañera. Ay, profe, pues... qué tristeza que lo hayan corrido, que lo hayan cambiado. Oh, si me restituían, regresé otra vez. Pues ahí está el director. Y yo, así fui hasta que entré. Y pues subo a la oficina. Y veo a un muchacho que yo no lo conocía, ¿no? Y yo estaba sentado y le dije, oye, pues ¿sabes qué? Me restituyeron, aquí está la hoja. Él no sé qué hizo, nada más agarró el teléfono, habló. Y no sé qué instrucción le dieron, que se levantó y se fue. Nunca supe su nombre, nunca supe quién era.
Oh, wow.
Se fue. Entonces... Yo me senté en la silla y dije, caray, dije, algo no está bien. Así yo uno piensa.
No cuadra,
algo no está, algo está pasando, ¿no? Y en eso llegan
compañeros. Nomás tiene un cuaderno, me dije, eso voy.
Llegaron compañeros políticos que yo conocía fuertes y me empiezan a decir, hey, ¿quién te ayudó? Hey, ¿quién te ayudó? Entonces dije, caray, entonces no me ayudaste, que eran mis cartas fuertes. Entonces, ¿qué pasó? Más me hizo pensar el qué pasó, ¿no? Entonces, obviamente no iba a ir a decirle, a ver, explícame, a ver, ¿cómo hizo el procedimiento? No, pues obviamente, ¿no?
Sí.
Quieres mover las aguas, ¿no? Entonces yo me quedé.
¿Para qué levantar olas, no?
Sí, ¿para qué levantar las olas, mover las aguas? Que a lo mejor ahí... Entonces dije, pues me sorprendió porque si ellos, que eran los más cercanos y los que supuestamente me pueden ayudar, me preguntan, Entonces me sorprendió. Entonces yo camino, salgo del trabajo, me subo al taxi porque no tenía carro. Y pues al taxi público, ¿no? Ahí voy a la casa y yo me acuerdo dónde escondía. Según mi esposa, la escondían bien para que no me diera cuenta. Pero yo sé que Dios la ponía para que me diera cuenta. ¿Sí me entiendes?
La Biblia.
La Biblia, exactamente. Yo veía dónde la guardaba y según yo la iba a destruir. Según yo, ¿me entiendes? Y cuando veo que la guardaba en la almohada de las niñas, así escondida.
Wow.
Adentro, adentro. O sea, no, ni siquiera abajo. No, adentro la almohada y la tapaba para que no me diera cuenta. Yo sabía que estaba ahí. Yo, haz de cuenta, yo desarrollé el sentido, se puede decir, de ver a una persona caminar y decir, ah, este güey está haciendo una travesura. Oh, este va a hacer algo. Es porque esa parte en la vida, tú lo sabes.
Sí.
Sobrevives porque te vienen y te matan o hacen. Entonces, yo veía muchos movimientos que yo sabía más o menos cómo, dónde andaban las cosas, ¿no? Entonces, llego y la agarro y me meto a un cuarto. Entonces, yo le dije, a ver, yo quiero conocerte, dije. Quiero saber de ti, pero háblame, dije. Y agarro una pluma, la meto y la abrí, ¿no? Y empiezo a leer la vida de Pedro cuando lo niega 3 veces. Y yo dije, ¿por qué no me diste la oportunidad de mí? ¿Tú sabes cómo soy yo? Y yo tengo carácter, tengo temple. Yo sé que no te hubiera negado. ¿Por qué no me diste esa oportunidad en ese tiempo? Y así leyendo y me quedé dormido. Me quedé hecho dormido así en un piso de duela. Y en arriba de la Biblia, ay, me levanté, esto me acuerdo bien chueco. Y me levanto y ya, córrele, porque era tarde para ir al trabajo, ¿no? Y pues me iba en taxi. Pues ahora taxi público, espérate, hacer fila. Y lo que tardan los taxis en llegar Entonces ahí voy, me meto a bañar y voy. Ni por aquí me acordaba lo que yo había pedido. Pues a veces uno cuando pide, es más, cuando uno ora el Padre Nuestro, no te das cuenta el decir, hágase tu voluntad. Y cuando te empieza a ir diferente, porque uno piensa que es mal y no, Dios te está cambiando lo que a Él no le agrada, tú dices, oh, ya me empezó a ir mal, ahora que empecé a orar, ahora que empecé a hacer, ¿cómo me va mal? Pero no, Dios está diciéndote, es que esto que estabas haciendo está mal. Es como un arquitecto o un ingeniero que ve como tú, que empezaste a construir una casa y te dice, no, es que estás haciendo mal la cimentación, esto se te va a caer. Y tú le dices, ayúdame. Ah, bueno, te tumba la casa. Oye, te pedí ayuda, no que me destruyas la casa. Pero Dios empieza desde los cimientos. ¿Me entiendes?
Qué buen ejemplo, ¿eh?
Y entonces cuando me pasó eso, yo ya iba en el camino y dije, me encuentro otra vez a los compañeros. Y yo le dije, hey, ¿por qué estás desayunando esto? Pues, porque antes nos íbamos que a los taquitos de birra, los invitaba y ahí andábamos, ¿no? Y los veo comiendo sencillos, taquitos de chicharrón. Y yo dije, ¿por qué, no? Pues, ahí me voy a echar un gole. Bueno, un problemita. Pues nos van a cobrar el partido, nos cobra el 10. ¿Cómo que les va a cobrar? ¿Cómo que les está cobrando? No, si yo sé cómo está el rollo, dije. Sé de dónde está saliendo este. No, dije, yo sé que esas las playas de campaña, las banderas, todo, ¿de dónde sale? Pues, sí, y no tienen por qué cobrar el diezmo. Pues, oye, ustedes ganan poco, eso es del mantenimiento, son los que menos deben tocar. Y ahí voy a hacer pelea. Y me dijeron, Luis, yo te puedo correr, me dijeron. Pues, córreme. Y, híjole, haz de cuenta que cuando yo empecé a saludar a los compañeros, me empezaron a preguntar, ah, profe, ¿usted es cristiano?
Y
yo volteé y le dije, ¿qué tonto? O sea, vaya, era el mundo, ¿no? Pues tonto, da, da, da.
Y no con esas palabras, ¿no?
Obviamente, tú sabes. Obviamente. Con respeto a...
No, no te preocupes, no, pero, si supieras ahí.
Gracias a Dios, mira, yo te voy a decir algo. Como mi oficio es maestro y entrenador, y siempre los niños, los jóvenes ven, y yo busco esa parte de cuidar porque...
Ah, ok.
Porque es una imagen.
Claro, claro.
Me gustaría que los muchachos no se fueran por ese camino, porque con esta boca oro, con esta boca... menciono el nombre de Dios. No puedo maldecir, no puedo hablar malas palabras. Así yo lo pienso.
No, iba a salir agua salada.
Exacto.
Y dulce, bro, de una fuente.
Entonces, yo lo que hago.
Convicción.
Y haz de cuenta que sucede ahí. que me empiezan a decir, fíjate, me dio un montón de vergüenza y puse rojo, ¿no? No, oh, pues está, tú, como dices, les groserías y malas palabras. Y yo me acuerdo otro compañero que me también, así al rato, como a 2 horas, me preguntó, ah, profe, ¿usted es cristiano? Y lo volteé a ver, ¿y qué te pasa? Y ta, ta, ta. Y, pero me puse rojo, me dio mucho, no, católico por tradición, por mi abuela, mi mamá y así, pero.
Puro catolicismo aquí, sí, compa. No,
hasta ese momento sí, no, yo no, sí, pero hasta ahí. Yo me voy a la iglesia, no voy a leer, pero hasta ahí. Pero me ponía rojo, me da vergüenza, fíjate. Y ya, pasó el día del trabajo. Al final, la muchacha que trabajaba conmigo, una compañera, que era mi asistente, agarró los papeles de todos los trámites, de todo lo que hacíamos al día, me pregunta ciertas cosas de trámites y me dice, y agarra, me acuerdo muy bien que agarró los papeles y le pegué así en el escritorio y me volteé a ver y me dice, oye amigo, me dice, ¿eres cristiano? Y híjole, hasta sentí como hasta mira, si tengo orejas, me jaló así como, me sentí así como jalar el cuero cabelludo, me dio coraje y vergüenza, no tienes ni idea cuánta vergüenza me dio. Y le dije, ¿qué te pasa? Le dije, ¿estás loca? ¿Qué da, da, da? Y empecé, no, que pues, católico por tradición y mi cantaleta, ¿no? Y no, no, dice, pues que te ves raro, me dice, ahora estás tú y ya, ahora y agarró, me acuerdo mucho, lo agarró los papeles, le pegó y dijo, bueno, pues entonces hago esto, esto, y me cambió la conversación. Hago esto, bla, 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 y se va. Me quedo solo, pero me dice, y hace cuenta, me quedo solo. Y algo aquí bien fuerte, me dice, antes los torturaban, los mataban por espada para confesar si eran cristianos o no. Tú con tu pura vergüenza me rechazaste.
Te recordó a Pedro.
Y me acordé de Pedro, empecé a llorar, y dije, no puede ser. Y me acordé ese momento, empecé a llorar en el escritorio. Y dije, no, espérate, dije. Y entonces existes. Entonces hay algo. Y dije, no, de aquí soy, dije. Te entiendo, perdóname. Ahora entendí el por qué no estuve ahí. Porque yo no tenía la capacidad. Ahora entiendo que eres un Dios perfecto. Pero dame la oportunidad. Wow. Quiero conocerte más. Mira, salí de ahí, corto, se me hizo el camino. Es más, me fui caminando desde Rosarito hasta la iglesia. Dije a mi esposa, voy a ir a la iglesia. Ahí voy a la iglesia donde se congregaba ella. Todos se sorprendieron. Y dije, quiero orar, quiero. Me dijeron, sí hay cadena de oración, pero es en la madrugada, dice. ¿Sabes qué? Le dije, dame el horario que nadie quiera venir, porque donde mi carne me diga no vayas y yo quiero venir. Y era un cuartito así chiquito y estaba una cruz así al frente. Y me acuerdo que me dan las llaves y dicen, pásale. Pues entro y digo, pues, ¿qué hago? Yo no sabía nada, ¿no? No había leído la Biblia, no sabía qué hacer. Entro y dije, pues bueno, Padre Nuestro, típico del catolicismo, yo con mucho respeto a la religión, y decía, pues, ¿qué hago? Y empiezo a ver que tenían así como un pizarrón, pero tenían pegados como de corcho, un montón de peticiones de oración. Y empiezo a leer, yo, pues, me sobraba tiempo, eran 2 horas de oración, ¿no? Me sobraba tiempo, entonces empiezo a leer. Y empiezo a ver, leer por el esposo de Melji. Mi esposa se llama Melji, no es un nombre común.
Oh, wow.
El esposo de Melji. ¡Wow! ¡Será para mí! Y yo, ok, dije. Pero dije, wow, Dios. O sea, yo empecé a entender cómo Dios empieza a obrar en todo. Pues. O sea, no es coincidencia. Desde ahí yo entendí que para Dios no hay coincidencia. No es así como que, ay, me lo encontré, bro, en el fútbol y... No, yo a veces cuando me dicen, oh, qué coincidencia. No, no hay coincidencia. Y ponte atento porque Dios te va a hablar y abre tus ojos y abre tus ojos espirituales y ora. Porque lo que viene es un cambio.
Oye, Luis, rapidito, quiero adelantarme ¿O quieres preguntar algo?
No, nomás quería decirle a la gente que para que vean el poder de la oración.
Híjole.
Ahí lo estamos viendo, que no... importa lo que estés viendo, lo que estés sintiendo, tu perspectiva, tus limitaciones mentales, porque a veces limitamos a Dios por nuestras limitaciones. Aquí estamos viendo un testimonio donde alguien que sufrió golpes, que tenía un corazón bien duro, alguien que
cayó.
Nadie no hubiera creído esto posible y ¡pum!
Sí. Tengo amigos que no me la creen, ¿eh? Mira, te lo voy a poner así y yo sé que algunos amigos me van a ver. Yo me acuerdo de un amigo que me encuentra y me dice, Luis, nos vamos a juntar a la generación de la secundaria. Para que vayas, ya nos hemos reunido otras veces, para que vayas. Ah, órale, gracias. Pues yo ya cristiano, ¿no? Oh, qué buena onda. Oye, sí, pues sí me gustaría ir a convivir y todo. Y a lo mejor con mi presencia, dar un buen testimonio, ¿no? Y haz de cuenta que agarran y mi amigo me dice, oye, ya te agregué al Facebook, ahí en el chat para que estés. Y empiezo a ver todos amigos, no, pues que yo pongo mi casa, yo pongo esto, ta, 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 ta. Y de repente se me ocurre decir, pues, yo llevo lo que haga falta. Y pum, se para el chat. Así, psh. Y yo veo y dije, ah, caray, dije algo malo. Y como a los 3 minutos, 2 minutos, me habla mi amigo y me dice, oye, me están pidiendo que te saque el chat. Tienen miedo, ese. Porque pues tú eras golpeador, todo. Dicen que tú eres secuestrado. Algo hiciste mal en tu vida. O sea, piensan que tú te fuiste por el lado mal. Y lo entiendo, le dije. Te entiendo, me dijo. No te preocupes, le dije. Sácame. Y me he encontrado poco a poco así compañeros que cuando ya platican conmigo, ya ven, ya me han invitado ellos mismos a esas reuniones.
O sea, que eras tan bravo que ellos dicen, no,
este vato... por el camino de lo malo.
Este vato ya es levantador, sí, sicario.
Algo malo se dedicó en la vida.
Sí.
Y pues mira, cuando pasó esa parte, yo... Vaya, si supieran de lo que realmente me dediqué, ¿no? Que es donde Dios... Yo me di cuenta porque, mira, el deporte es una línea bien delgadita entre lo malo y lo bueno. ¿Entiendes? Porque en esa área, como entrenador, conoces a muchos papás. Y el papás que se dedican, obviamente, unos a trabajar, no, pero hay otros que no. Entonces tú empiezas a... Saben que los papás, con ese agradecimiento, dicen, ah, cuando ocupe, yo soy pulmón metal y conocí mucha gente. Así, pues. Entonces... Uf, cuando andas en el mundo, pues sientes el poder. ¿Me explico? Y tienes esa parte de poderte corromper más todavía, irte por ese lado. Como futbolista también, muchos amigos ya andan en la droga, andan en esto, y siempre dicen, mira, ponte esto, haz esto, y vas a rendir más, ¿no? Y gracias a Dios, mira, yo me doy cuenta cómo Dios, en muchas formas, en cuando trabajé en la tienda, entraron y quisieron tirarme así, ¡tac! Y la pistola se atoró, pues, y que truena, y no salió el balazo, y que nada más te quedas parado así, y que no lo entiendes, en ese momento no lo entiendes. Ahora entiendo cómo Dios me fue guardando en muchas cosas, en el accidente, donde me guardó de no perder la vida.
Sí.
¿Me explico? Yo me doy cuenta, y yo sé que muchos de nosotros, ahora entiendo cuando yo lloré, ahora yo veo un joven, yo sé que llora en el rincón, porque yo me doy cuenta, porque yo esa cara la identifico, porque muchas veces la vi en el espejo.
Eso es lo que quería comentar, que con tu permiso, ¿no? Que claro. Hace como 2 semanas estábamos platicando y había ahí un niño de 8 años, 9 años, y él me dijo, mira lo que yo miro, porque yo miro un niño jugando, practicando, etcétera, y él me dijo, mira, yo siento que él tiene esto, por sus papás. Me comenzó a mirar que él mira, ¿cómo lo puedo explicar? Él mira lo físico de los niños y él dice como que, oh, yo miro que él está batallando con esta inseguridad.
Yo digo que miro que es el lenguaje corporal.
Sí, ¿no? Sí, es el lenguaje que yo ya lo he visto que tú te das cuenta rápido. Y quiero preguntar algo rápido porque el tiempo se nos va. Te conviertes. Y lo que me gustó mucho de lo que hemos platicado, es de que siempre cuentas una historia de cómo Dios te ha usado en tu comunidad de Tijuana. Explica un poquito a la gente que no ha escuchado esa historia de esa historia del centro, donde estaban los camiones, que donde ponían una lámpara y daban de comer.
Mira, ahí en la central camionera hay un área donde los mismos que deportan le llaman el Triángulo de las Bermudas. Porque es un triángulo donde tú bajas de Otay, de la garita Otay, y donde también subes y a un costado está la central camionera. Entonces, todos los que vienen llegando de su pueblo buscando cruzar y que no llegan, se quedan en esa zona porque ahí casi la mayoría de comer. Pues. Ahí te voy a decir, cuando yo me convierto en cristiano, cuando Dios me da la oportunidad de convertirme, iba una persona y me decía, hey, brother, vamos a llevar comida, vamos a... Dice, no, yo mira, leo la Biblia, güey, así al líder, pero espérame, yo no me vivía con la Biblia en la mano y iba a andar. Dice, no, yo así estoy bien, luego, y yo quería quedarme en casa, ¿no? Y él se pone a orar afuera de mi casa. Yo me asomaba por la ventana y lo veía orando, pidiéndole a Dios por mí, porque Dios me usara. Por eso cuando dijeron fuerte, no, grandísimo, Dios sabe. Cuando Dios le pides y dobla rodilla, obviamente Dios dice, Dios ya sabe lo que tú necesitas. ¿Me explico? Y más cuando intercedes o buscas por otra persona. Y esa persona, cuando fue un día, me agarró, no sé, Dios, de verdad, Dios no soy, que dije, órale pues, vamos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? A ver, pero no vamos a ir con las manos vacías. Vamos a una avena, órale, empezamos una avena ahí en la casa de ustedes. Y bah, empezamos un iglú que tenía, lo llenamos de avena. Y, vamos a ver, ¿a dónde vamos? Y ahí fue la primera vez, ¿no? Y vi él cómo iba gozoso, iba y abordaba al indigente y les hablaba y lloraba con ellos y los abrazaba. Y yo empecé a impactar, dije, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y entonces empezamos, después nos dijeron, no, ¿sabes dónde? Allá en la central camionera, en el Triángulo de las Bermudas. Y dije, vamos. Y ahí vamos. No, hombre. Brother, cuánta necesidad espiritual, cuánta necesidad de Cristo hay ahí. Mucha gente va y da la comida y se va, ¿entiendes? Hasta ellos agarran su lonche y así, pero tú notas cuando tú pones la lámpara, una lamparita para el usar, y tú te fijas quiénes oran y quiénes se ponen a cantar las alabanzas en la luz y quiénes quieren seguir drogando o estar en la oscuridad. Te notas. Y cuando ves eso, yo digo... Bueno, me gusta observar mucho, ¿no? Digo, a veces así queremos estar en obscuridad muchos de nosotros. ¿Entiendes? Porque a veces lo juzgan, ¡eh! ¿Por qué no estás allá? Vente a la luz, vente acá, que ahorita les vamos a dar a comer a estos primero. No. Dice, no. No los juzgues. Porque así andamos muchos todavía en la oscuridad. ¿Me entiendes? Y no queremos estar en la luz todavía. Y no es fácil. Una persona de la calle indigente, yo veía muchos cómo los deportan y cada uno trae su historia, que tuvieron su empresa, sus negocios acá. Y a mí, no tienes ni idea cómo... No, hombre, ahí vimos y sí. Hay muchas historias que si me dan la oportunidad más adelante les platico, como dices todo el tiempo. Pero una muy fuerte que me llamó la atención. No sé si la alcanzamos a platicar. ¿Cuánto tengo? ¿5 minutos? ¿2 minutos?
Dale.
Sí, un muchacho, un señor que yo veía un tiempo íbamos como iglesia, pero los hermanos no pudieron porque salieron de la ciudad. Entonces me tocó ir con mi esposa y íbamos, mi esposa y yo, y a mí me habían operado el tendón de Aquiles. Entonces yo iba en muletas entonces había uno que estaba tirado así en el cemento, en el asfalto, chapopote, pues ya es como todo así lleno de chapopote que se quedaba tirado ahí borracho. Alcohólico, pues entonces yo lo veía lejos y levantaba la mano hacia lo lejos con las alabanzas. Y ahí voy con la muleta por él y me lo traigo como pude y empieza a orar y empieza, no tiene su idea cómo quebrantaba su corazón y Dios lo quebrantaba fuertísimamente, ¿no? Y me dice, llámame de aquí, me decía. Y le dije, ¿a dónde te llevo? Dije, ¿a dónde te llevo si no te puedo llevar a mi casa porque... Todavía no estaba en el centro de habilitación protestante, ¿no? ¿Dónde te llevo? Pues yo tengo hijas en mi casa, pues no te puedo llevar por seguridad, no entiendo. Y la verdad, no me quise esforzar, ¿entiendes? Fui cobarde y dije, no, ¿para qué meterme en problemas, no? En este momento dije, andar buscando, ya es noche, ya vámonos, ya acabamos. Y me fui. Pero lo pensé, no lo dije, no lo externé. Lo pensé, no, ya vamos, no, bueno, luego. Ya nos fuimos, subí las cosas a mi camioneta, ya vamos. La siguiente semana llegan todos los hermanos. La mayoría de los hermanos son humildes, son pobres. Entonces, lo ven otra vez allá, lo ven y lo traen. Y pasa lo mismo, ¿no? Y él dice, lléveme. Y ellos dicen, yo conozco un centro, vamos a llevarlo. Y veo cómo abren su cartera y sacan los 50 pesos. La cartera vacía, sin dinero, pero acá abajo el clavito de los 50 pesos, que lo sacan y los empiezan a poner. Yo empiezo a ver eso, Dios me lo mostró, y cuando yo empiezo a ver, yo saqué un billete de 200 pesos. De verdad sentí que el dinero mío en ese momento era basura. ¿Sí me entiendes? Porque cuando Dios me dio la oportunidad de ayudarlo, no lo ayudé. Entonces ya como que ya yo lo hacía porque me veía. ¿Sí me explico? Porque por quedar bien, por no quedarme afuera, no hacerlo. Pero Dios dentro me estaba diciendo, tuviste la oportunidad y te callaste y no lo hiciste. No tienes una idea cómo me dolió. No tienes una idea cómo fue. Ya no me quedó otra más que decir, yo lo llevo. ¿Entiendes? Ya lo llevé al centro. Algo que él me cambió la vida, o sea, pensar de otra forma también, fue que al tiempo se regeneró, se rehabilitó. Y yo le decía, vamos a buscar a tu familia. Y él me decía, ¿para qué? Si Dios me dio la oportunidad de levantarme, el tiempo es de Dios. Yo no voy a forzar nada. Dios me va a traer a mi familia si él va a querer. Pues total, en las 5 y 10 que pasó mucha gente, se encuentra su hermana. Un día que él andaba de compras ahí. Y la hermana, entre la plática, pues se citan y me dicen, brother, me encontré a mi hermana, dice. Dios me hizo el milagro, ya ve, es el tiempo de Dios. Y ahí vamos, una cita que tuvo, iba un hermano de él, de sangre. Y le dice, tú, ya siempre haces lo mismo, hoy te recuperas, mañana otra vez vuelves a caer, es un mojaroso. Y me dolió mucho ver esas expresiones de su hermano, ¿no? Y al tiempo, a los 2, 3, la hermana le confiesa, le dice, ¿sabes qué? Tu hijo se está muriendo allá en Guadalajara. No le sirve, creo que un riñón, y pues está en las últimas, ocupa un donador. Entonces él me dice, oye, bro, ¿qué onda? ¿Me ayudas para hacerme los estudios? Sí, pues le ayudé. Saca los estudios y se va. Cuando llega allá, lo entrevista. Él pues se presenta con el hijo pues le tiene un montón de coraje, rencor, porque en ese tiempo pues usaba mucho en los ranchos abusar del robarse a las mujeres, se robó a la mamá del muchacho, abusó, tuvieron al hijo y así anduvo haciéndolo. Entonces él dentro de su mismo como remordimiento tenía el alcoholismo por todo el daño que había hecho. ¿Sí me entiendes? Y entonces imagínate encontrar al hijo que se está muriendo, imagínate. Entonces, él llega con el doctor, el médico, y cuando lo empieza a entrevistar, le dice, pues, ¿qué te dedicas? ¿Qué? Y él le dice, no, pues tengo 10 o 15 años de alcohólico, de la calle, vivir en la calle. Y le dijo, no, ¿qué tomabas? No, pues, el Tonaya, no sé si sabes cuál es el Tonaya.
El Viva Villa.
Es, hombre. No, el Viva Villa todavía es más like, el Tonaya es...
Sí. No, el Tonaya...
Está ciego.
Todavía me da escalofrío.
Sí, y pues, haz de cuenta que le dice así de entrada, te digo porque él me lo platicó todo así directo, me dijo, bro, me dice que el doctor me rechazó. O sea, paso a paso lo viví yo con él porque él me hablaba y me decía, me rechazó el doctor, porque me dijo, no, ni siquiera vio los estudios. No, eres, no, indigente, no, olvídalo, estás mal de los riñones, ni para qué te pierdo el tiempo. Entonces él sale, fíjate cómo obra Dios, ¿no? Él empezó a orar y pues sale a recepción y ve que hay un guardia de seguridad que saludaba a todos los doctores y charlateaba con todos. Le dijo, oye, ¿no hay trabajo? Y le dice, sí, andan contratando. Lo contratan y resulta que lo ponen en esa posición y empieza a interactuar con los doctores. Y a la semana dice el doctor, ¿y tú qué onda? ¿Qué es nuevo? ¿Qué? No, pues yo soy el papá de Julanito. Es tu paciente. Órale. Dijo, a ver, pues tráete los estudios. Cuando los ve, dijo, ¿por qué estás limpio? ¿Por qué estás al 100? A ver, tú haces otros estudios. Le hizo otros estudios y salió limpio. Total, fue donador. Un año convivió con su hijo. El hijo fallece en la pandemia. Cuando fallece, me habla gozoso. Porque me dice, le doy gracias a Dios. Yo esperaba que él se volviera otra vez, ¿no? O sea, dije, y ojalá no caiga otra vez, recaiga por la situación golpe tan duro. ¿Sabes el que me dijo? Me dijo, le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de convivir un año con mi hijo.
Wow.
Y poder hacer las paces y poderle hablar de Cristo.
Wow.
Poderle hablar de quién me salvó y de cómo me salvó y dar mi testimonio. Y hacer la paz con su mamá, reconciliarnos, al paz. Al tiempecito me dice, bro, me casé y tengo un hijo. Dios le restauró, me acordé de Job. Cómo Dios lo levanta y le dio todo el tiempo le dio el lugar a Dios. De verdad, es algo hermoso, ¿no?
Bro, el hijo se muere, bro.
Sí. Uno quisiera ¿cómo dicen? El final feliz.
Sí, sí, sí. Oh,
Dios sabe por qué.
Uh-huh. Ahí es donde, híjole, son de esas fe, ¿no? Que de admirarse porque sí está canijo, ¿no?
La fe mueve montañas.
Así es, así es.
Sorry, no los dejé hablar. Casi.
No, pues hey, no, la plataforma es tuya. Sí,
gracias.
Ya es hora de las...
Sí, sí, bro, al final del podcast hacemos las 5 preguntas de ya estás, bro. Siempre somos rápidos, son pura random. Vamos a comenzar con pregunta número 1. Ok, mira, se me había olvidado esta pregunta. Dice, cuando tus oraciones son repetitivas, ¿se considera como un rezo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Imagínate a tu hijo hablando contigo y que te diga cosas que tú te das cuenta cuando no te habla como es o de corazón. Yo creo que tú lo detectas. Así Dios, que sabe que escudriña nuestros corazones.
¿Podemos caer en eso, verdad?
Claro.
Fácil.
Convierte en un rezo. ¿No estás orando? ¿No estás platicando?
¿No estás conversando?
No, ojalá pudieras conversar con Dios. A veces le decimos las cosas de como dice en Apocalipsis, ¿no? Lo que tengo contra ti con las iglesias. Tengo contra ti es que me amas de qué, de labios para afuera.
Pero tu corazón.
Tu corazón, o sea.
Uy.
Si regresa a tu primer amor, ¿no? O sea.
Primer amor, o sea. A veces muchos ya lo hacemos porque tenemos que orar en la mañana y le sueltas ahí lo que. Pero tú.
Yo a veces caigo en ese
lado. Tu mente está por otro lado. Está en el trabajo, está en el que vas a recibir esto o el que vas a hacer otro. O sea, se nos olvida y. Bien, buena pregunta, ¿eh?
Y hay veces que con. Simplemente estar en silencio, escuchar, ¿no? Y. Obviamente es diferente, ¿no? Porque no es como escuchar a una persona, ¿no? Audible. Pero hay veces que nomás puedes escuchar el latido de tu corazón, la respiración. O sea, eso es meditar, ¿no? Eso es nomás estar en silencio y a veces salir, ver el sol. O sea, estamos hablando de un Dios, el creador del universo.
Amén.
Yo he tenido las mejores experiencias leyendo poco y esperando. Como meditando en la palabra, como decía David, hey, de día y de noche medita en la ley. También tienes como diciendo, hey, medita, entiéndela, cómetela, piénsala, cómo la puedes aplicar, cómo se la puedes aplicar a otra persona. No solamente pum, 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 pura competencia de leer. Ah, ya leí el libro de Juan, pero ¿qué aprendiste?
No, y a veces, fíjate que uno lee y dices, ay, ¿cómo el pueblo de Egipto no hizo esto? ¿Cómo hizo lo otro? Pero te pones a ver en ti y dices, híjole, ¿de dónde Dios me sacó? O sea, por
algo lo mismo.
Solo Israel cuando lo saca de Egipto y vas con él y dices, ¿cómo reniegan? ¿Cómo se les ocurre renegar? Y luego cuando a ti te dice, sales de este estilo de vida y al rato dices, híjole, es que antes en el otro trabajo, en el otro, lo que hacía, las tranzas, los de acá, ganaba una feria y traía camioneta, traía esto. Y ya estás igual. Está en la misma.
No,
está bien. Pregunta número 2, es una pregunta deportiva. Dice, ¿cuáles son tus top 5 jugadores del fútbol? ¿Cuáles son tus top 5?
Los 5. Fíjate que yo te voy a decir ahí, lo voy a decir deportivamente y cristianamente.
Okay.
Uno de ellos que me gusta es Cristiano Ronaldo, por la disciplina. Sí me gustaría tener esa disciplina espiritual. Honestamente, yo quisiera tener esa disciplina como él, ¿no? Que se cuida su cuerpo. Y tenemos que cuidar nuestro cuerpo como templo de Dios, un templo para el Espíritu Santo, y entonces nos olvida A mí me gustaría tener esa disciplina de orar, de hacer las cosas con esa vaya disciplina, ¿no? Constancia, cuidado. Fíjate que Messi, yo lo que veo es la astucia para jugar. Y yo te lo volteo acá en el cristianismo. Ojalá yo pueda tener esa astucia para poder entrar en las cosas rápidas y poderte hablar de Cristo en tanto, sin tanto hostigamiento. ¿Cómo te puedo decirlo? Así que no me vean como religioso, que no me vean, no, poderte hablar así, rápido. ¿Entiendes? Me gustaría, uno de ellos es Puyol. Me gustaba mucho Puyol cómo jugaba. Y me gusta esa parte de ser así, como te moderador, calmado y no ser agresivo, pues. ¿Me entiendes? Poder en los conflictos, poder mediar. ¿Me explico? Y pues de ahí hay varios jugadores que pues hay diferentes, ¿no? Pero uno de ellos es el temple. Hay diferentes defensas que me gustan cómo juegan. Ahorita no se me vienen algunos a la mente, pero que los he visto y que digo, híjole, me gustaría tener ese temple, ese carácter, ese coraje para poder estar así cuando te dicen, y eso que eres cristiano, sacar ese carácter de decir, y lo soy, y poder defender ese cristianismo con ese carácter, esas agallas, ¿no? Pues otro, bueno, así como el Rafa Márquez, ¿no? Rafa Márquez, gracias por soplarme ahí una de tantas, pero te digo, hay uno que es del Real Madrid, un jugador que es del Real Madrid, que bueno, que no sé si tiene un nombre, Amovic, algo así. Es uno que tú lo ves y es delgado. O sea, no es musculoso. Y es un jugador que todo el tiempo te está corriendo el Real Madrid, un tiempo en la jugada a la media, no sé, creo que ya no está jugando, pero buenísimo, buenísimo. Creo que es croata, ¿no? Pero
sí.
Pero algo que me gustaba de él, la inteligencia para jugar. No era un jugador que te estuviera jugando a medias, siempre te está jugando al 100 y te está rindiendo en la cancha. Así me gustaría rendir en el cristianismo, no a medias, no leer la Biblia en ratitos, ándale. ese mero. Y me gustaría a mí rendir como él, correr la cancha al 100%, como él en el cristianismo, así intenso, ser la bujía de muchas cosas cristianas.
Bro, algo que me gustó, el jueves pasado tuvo junta con las mamás ahí y él dijo, sí, yo les voy a enseñar a tus hijos a jugar fútbol, pero lo quiero tratar con ellos, con su persona.
Mm.
Si ellos están caminando así, yo quiero que ellos caminen así. Como yo también quiero que ellos se conviertan como maduros.
Sí, pues forjar carácter, ¿no?
Así es.
Sí, ok, muy bien. Pregunta número 3. Dice Salmo 118, dice, en medio de la angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. ¿Qué significa ese texto para ti?
Es parte
de toda mi vida. Yo creo que es cuando ves la mano de Dios, cuando la mete al fango y te saca. Yo así la puedo decir por resumir. ¿Cómo me sacó Dios del fango? Porque es cuando uno le clama. Yo me he caído, es más, yo no sé, imagínate, yo he estado en unos momentos que me he quedado colgado de techos, así, y que en ese momento no sabes el cómo, pero sales, ¿no? Y yo ahora entiendo cómo la mano de Dios dice, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo, y cómo Dios te carga, te saca, de problemas que a veces se mete uno, híjole, tontamente, y dices, ¿cómo me tiene esto? Y cómo ya estás embroncado, ya traes estos problemas. Y cómo Dios te saca cuando tú le pides, le clamas, problemas económicos, problemas de matrimonio, así grandes que Dios te dice, mira, tan sencillo, nada más dobla rodilla, ¿entiendes? Abre tus ojos, o sea, velo, porque y ya Dios, mira, te agarra. ¿Tú qué harías si tu hijo se cae el lodo o un charco? Rapidísimo, estira la mano. Es más, hay muchos que todavía llegan a caerse cuando ¡pam! ¿No?
Verdad.
Y así Dios nos agarra. Me levantó así.
Ok, pregunta número 4. Dice, aparte de Dios, ¿qué son 3 cosas que puede ayudar un matrimonio?
Fíjate que...
Aparte de Dios.
Aparte de Dios. Mira, si me hablas en cuestión de...
Pues algo romántico, lo que tú quieras, detalles.
Sí, yo te voy a decir algo. Yo creo que hay una parte es el respeto. Es bien importante el respeto, porque yo creo que algo que yo, a pesar de ser violento, de ser así, enojón, lo que tú me quieras y agresivo, a mi esposa nunca, nunca la he lastimado físicamente, ni tampoco le he ofendido. ¿Me explico? Porque yo digo, el día, ella es la madre de mis hijas. Y yo veo a mis hijas, yo no me gustaría verlas sufrir. Entonces, si yo educo a mis hijas con un, es que tú estás bien tonta, un ejemplo, la palabra life. Y mi hija está aprendiendo a que ella tiene que encontrar un esposo que la tontee, porque ella ve en mí un reflejo como un esposo que quisiera.
Exacto.
Entonces, yo creo el respeto mucho es una de las partes fundamentales. El amor, porque ahora sí que yo les tengo que reflejar a Cristo en el matrimonio. Entonces, mis hijas tienen que encontrar ese cristianismo, no religión, no en papel, porque es un Dios vivo. Entonces, yo les tengo que reflejar ese cristianismo de una forma práctica. ¿Me explico? Así yo lo vería.
¿El último?
Mira, yo creo que la honestidad. Yo creo que te hablaría con honestidad. Yo creo que esa parte de honestidad en un matrimonio es bien importante. ¿Cómo te sientes? Tú haces el matrimonio así como tú le reflejas a Dios, decirle, me siento así, Dios, hoy está pasando esto. Yo a veces me siento bien triste, bien deprimido y le hablo a Dios. Así mi esposa también le he platicado. ¿Sabes qué? Siento que en mi matrimonio, en nuestro matrimonio, con mi pareja, ¿cómo está pasando esto? Nos estamos olvidando de esto. Como dicen, de tu primer amor, cuando te conquisté, ¿no?
Esa parte.
Y yo es la parte donde trato de, con mi esposa.
Espero que tu esposa mire esta última.
Sí, sí la va a ver,
Y diga, wow, mi esposo sí sabe. Juntos,
Por eso aguanté todo el tiempo de tortura.
La va de trastes.
Ok. Última pregunta. ¿Qué temores tienes o tenías? Así, o una... Sí, ¿qué temores?
¿Tiene o tenía?
¿Tenías o algo que puedas, que pudiese superar?
Mira, es una... Creo que todas las preguntas que me estás haciendo hasta el momento son bien, bien importantes. Yo creo que uno de los temores que yo creo que siempre tenía un temor. Y era el temor a que no me respetara la gente. Por eso sacaba ese coraje, esa parte. Te hablo en el cristianismo hoy. Mi temor es perder a Cristo. O sea, que me olvide de Cristo. ¿Me entiendes? Que mi corazón, que mi vida se aleje de Cristo. Tengo una forma, a lo mejor tú dices, seco, a lo mejor serio, así en mis momentos. Pero Dios lo sabe y no me deja mentir. Obviamente que cuando estoy en el carro, cuando estoy en mis momentos solos, oro y estoy pidiéndole a Dios. Yo no creo que necesito gritarle enfrente de la gente y para que la gente vea que soy cristiano, ¿no? Yo creo que es el momento personal con Dios y con mis acciones, mi temor es que yo sea una piedra de tropiezo y sobre todo para un joven, un niño.
Perfect.
No puedo decir mi coach.
Perfect. Muy bien.
Gente, pues con eso nos despedimos. Gracias, Luis, por tu tiempo y yo creo que vamos a tener que tener una segunda parte para que nos platiques más historias milagrosas. Pues bueno, gente, muchas gracias por sintonizarse. Háganos saber desde dónde nos escuchan ahí en los comentarios. Asegúrense que se suscriban al canal, que lo compartan para que más gente escuche de cómo obra Dios y los milagros. Así que gracias, nos vemos a la próxima. Bendiciones.